Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump,
un caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 30 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Está raro con este señor Villarreal y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión. Pero vamos a seguir pidiendo que nos informen.
Más que cubrir la marcha, se dedicaron a contar camiones. Nosotros les preguntamos en qué querían que vinieran las personas del interior de la República, en patines, patineta, bicicleta.
La pandemia nos tuvo que enfrentar a una nueva enfermedad y ahí tenemos que agradecer mucho al personal de salud que asumió esa grave carga.
Revisando todas estas denuncias que habían quedado sin esperanza, sin seguimiento, y pues San Antonio apareció en un museo de Texas.
Estamos listos para hoy, estamos listos para mañana, estamos listos para el martes, estamos listos para Nochebuena, si a ellos se les ocurre.
Insisto, nosotros votamos por nuestras razones, más allá, y nosotros votamos por nuestras razones, y no es un cheque en blanco al INE. Nosotros del INE esperamos austeridad, esperamos menos estridencia, esperamos que le legitimen con su trabajo.
Esta severidad que vemos artera contra Morena en cuanto hace a la fiscalización de los recursos, pues no la vemos con otros partidos políticos, nada más hay que recordar el caso del PRI.
En mayo de 25 senadores, lo cual está muy lejos del quórum requerido. No los hay.
Pues que le sirva al diputado Mier a venir a decir que está resolviendo la vida del país, está a la vista de todos, ¿verdad? Que el que construye acuerdos es el secretario de Gobernación.
La seguridad de Coahuila es un modelo exitoso gracias a una estrategia responsable y a un trabajo coordinado de nuestras policías.
Él va a seguir coordinando, va a seguir siendo el representante de Morena en el Senado. El Senado no se puede convertir en el prostíbulo más grande del país porque ahí se están prostituyendo principios e ideales.
La jefa de gobierno, a través de mi conducto, remite al Congreso de la Ciudad de México el paquete económico. Esto es el desempeño económico de la ciudad.
Son los criterios que hemos mantenido desde que entramos al gobierno de la ciudad, una política de austeridad republicana, un incremento mayor en el caso de las alcaldías.
El gobierno federal cortó la luz del Parque Lincoln, que por un supuesto adeudo es un vil y vulgar sabotaje al gobierno de Miguel Hidalgo. Ya basta de tanta locura del gobierno federal.
But we will continue to support Ukraine for as long as it takes.
Bueno, en medio de la tristeza, de la decepción deportiva por la selección mexicana de fútbol, también hay tristeza en el mundo del rock and roll. La británica Christine McVie, vocalista y tecladista de la banda de rock Fleetwood Mac, murió este miércoles luego de una enfermedad, así lo anunció su familia en un comunicado. La artista se retiró en el 98, se unió en el grupo nuevamente en el 2014 y hay una historia fenomenal alrededor de Fleetwood Mac. Vamos a estar recuperando la música que está alrededor de Fleetwood Mac y de todo lo que está sucediendo en torno a la información que se está generando en México y en el resto del mundo. Nos vamos a detener, por supuesto, en lo que ocurrió en Qatar. Hablaremos, analizaremos, platicaremos de eso. Y bueno, pues la selección mexicana ya está con un pie en el avión para regresar a nuestro país. Estaremos también atentos a lo que ocurrirá en Cámara de Diputados en torno a la reforma electoral. Hablaremos también de esto que está sucediendo en el tema político de la Ciudad de México, de todo eso y mucho más. Vamos a la pausa y regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
I wanna be with you everywhere. pues ya regresamos y ya les estábamos comentando que hoy recuperamos la música de Fleetwood Mac por el fallecimiento de Christine McVie. Y yo les recomiendo que entren al País. Hay un artículo bien interesante de la elaboración, ¿no? Cómo nace el Rumours, este disco en el 75, 76. Y todo lo que significa este disco cuando ellos están en un estudio en Sausalito, en California. Una historia de drama, de divorcios, examores, amores, relaciones aún no concluidas. Muchos excesos, entre ellos alcohol, drogas, pero todo ese cóctel generó uno de los más grandes y mejores productos que ha tenido la banda, que es el Rumours. Vean y escuchen y también atiendan ese artículo que se encuentra en El País, un artículo del 2020 bien, bien interesante sobre la vida, la obra y todo lo que está alrededor de Fleetwood Mac. Y hoy recuperamos la música porque murió Christine McVie después de una corta enfermedad.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Y bueno, pues ya está con nosotros el pintor José Luis Cuevas. Mi queridísimo José Luis, pues lo que ya habíamos comentado era muy complicado. Hubo ilusión nuevamente, la selección mexicana es cruel, el fútbol es cruel con los aficionados y el resultado no dio para más. No se perdió hoy, también hay que decirlo. Se perdió desde el minuto uno que se jugó con Polonia, cuando se tuvo oportunidad de ganar no se ganó. Se perdió desde que México acepta un segundo gol en el partido con Argentina, que no debió haberlo aceptado. Y se pierde también en un largo proceso que no solamente es la selección mayor, José Luis, tú sabes más de esto, el fracaso que ha habido en otras selecciones, la reestructura que tiene que ver en el fútbol mexicano. No puedes tener un fútbol mexicano que no tiene descenso con tal cantidad de extranjeros. No tienes materia prima, José Luis, qué gusto. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Bien lo mencionas, ¿eh? Le terminó explotando la bomba en las manos a los federativos precisamente allá en Qatar el día de hoy. Todo lo que tú mencionas al final del día tiene que ver con lo que hoy estamos relatando, ¿no? El 2-1 que no alcanza, el penal que falla Messi, el segundo gol que se deja anotar a Argentina en aquel partido del sábado, la falta de contundencia y de generación frente a Polonia. Hoy al final del día la selección mexicana de fútbol se regresa a casa, corta una racha de 7 mundiales consecutivos donde cuando menos se avanzaba a octavos, hoy ya ni siquiera eso. Y bueno, desde Argentina 78 no sucedía que México no avanzara como tal a una fase grupal, tomando en cuenta que después del 78 llegó el Mundial del 82, donde no se fue, después de ello el Mundial del 86, donde sí se avanzó, y bueno, ya en el 90 el tema de los cachirules, y del 94 a la fecha México siempre avanzaba cuando menos a octavos de final. ¿Qué es lo que ha sucedido? Creo yo que el tema de liberar presión para la selección mexicana de fútbol llegó tarde. Si México hubiese generado el fútbol que hoy generó por la ambición que hoy mostró y la que dejó de mostrar frente a Polonia, yo creo que hubiese sido otro mundial. El mundial no se pierde hoy, como bien lo comenta, se pierde en la falta de generación con Polonia y sobre todo en la necedad y decisiones por parte de Gerardo Martino. Yo sigo pensando que si ibas a meter 5 minutos a Rogelio Funes Mori, qué ganas de echarte a todo el país en contra cuando tenías a un tipo con gol y con ritmo como Santiago Jiménez, el propio Raúl Jiménez, que trató de meterlo, trató de casarse con la suya, y vimos que no está ni siquiera, yo me atrevería a decir, ni para recuperar su carrera en el nivel en el que estaba, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Mucho se tendrá que trabajar en ese sentido, mi querido pintor. Y ahora, pues, ¿qué viene? ¿Regresa?
Mira, hay que recordarle a la gente que el próximo proceso mundialista no hay calificación. México ya está en el mundial al ser anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos. Esto obviamente abre el panorama para que puedas cambiar un poco la estructura y pensar un plan a 8 años, no tanto a 4, creo yo. Sin embargo, nunca ha pasado en selección. Yo sigo pensando que lo que ha sucedido el día de hoy tiene que ser aprendizaje para todos, desde los dueños, lo comentabas bien, con el tema de ascenso y descenso, la cantidad de extranjeros, y sobre todo darle salida a jóvenes que hoy, por ejemplo...
Que vayas a jugar a Europa, Pinto. Sí, no puedes, yo sé que el fútbol es un negocio y vas a Estados Unidos y los paisanos son bien leales y te llenan estadios con 60, claro, 70 mil personas de a 60, 80, 90 dólares el boleto y les llevas a Trinidad, sí, con todo respeto.
O a Venezuela, o a, sí.
Ajá, vaya. Sí, y totalmente, con todo respeto a esos equipos, cuando puedes ir a otros lugares, que no va a ser el negocio que vas a hacer en Estados Unidos, pero te vas a medir con Inglaterra, con Alemania, con Francia, bajas al sur del continente y te puedes medir con Paraguay. Vaya, tantas cosas que puedes hacer.
Sí, no, no todo es malo en el tema concreto de lo que hemos visto en selección. Creo yo que se rescata a César Montes, a Luis Chávez, que hoy marcó un golazo, estuvo muy cerca de marcar el segundo. Creo que Kevin Álvarez tiene una buena presentación en el Mundial. Creo que Gallardo recupera su calidad que le vimos
Henry
hace 4 años. Creo que Henry igual te respondió, ¿sí?, cuando creo que era el que menos confiaba en él, era, exacto, el Tata, ¿no?, de los atacantes. Pero sí creo que hace falta eso que comentas, prepararse mejor, competir de mejor manera, y el mejor fútbol está en Europa. Dejemos de pensar que hoy porque Alexis Vega gana arriba de 1 millón de pesos al mes en Chivas, tenga que quedarse a vivir aquí por comodidad, sí, cuando allá a lo mejor se tendría que ir por la quinta parte, ¿no?
Pues sí, y ahora qué viene en el Mundial, porque bueno, pues ya hoy fue también definitivo en otras escuadras, lo de Túnez, qué tristeza, es una gran, sí, escuadra. Vaya, hoy también se quedan muchos buenos en el camino, Dinamarca,
sí,
un fracaso también.
Hoy creo que lo que más llama la atención es la decepción que es Dinamarca. Dinamarca, uh-huh, había hecho una gran Eurocopa, recordarás aquella situación con Eriksen, que estuvo muerto literal unos minutos en la cancha, ¿sí?, y lo reanimaron como estandarte. Hoy pierden 1-0 con Australia, Túnez le gana 1-0 a Francia, una Francia alterna, ¿eh? Jugó, uh-huh, con prácticamente el equipo B, pero se quedó Túnez a un gol de Dinamarca de que se pudiera meter como un segundo, ¿no?, en ese sector. Y bueno, Argentina termina por ganarle 2-0 a Polonia. Con esto Argentina va a enfrentar a Australia y Francia va a enfrentar a Polonia, ¿no?
Bueno,
que va a ser un buen partido. Ahora, creo yo, Jaime, que ya para concluir con el tema, que ni avanzando a la siguiente ronda se, sí, podía maquillar lo mal que se ha trabajado,
pero,
a nivel de dueños, ¿no?
Pero mira, tranquilízate, porque tenemos a Israel Aldave, porque ya tienen una solución en el Senado de la República.
A ver.
Israel, te saludo. ¿Cómo te va, Israel? Buenas tardes. ¿Ya hay una solución en el Senado de la República para la selección?
¿Qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenas tardes. Y fíjate que por increíble que parezca, hoy, luego de esta eliminación de la selección mexicana del Mundial de Qatar, la senadora de Morena, Berta Carabeo, propone nada más y nada menos, Jaime, que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol comparezcan ante las comisiones del Senado de la República para que rindan cuentas,
¿no?,
sobre este fracaso. Pues parecería broma.
Esto es broma, ¿no?
Parece ser que la legisladora se le olvida que el fútbol mexicano es privado, es un negocio privado, no es un ente público, por lo cual nadie está obligado, justamente, dependiendo de la iniciativa privada, a comparecer, pero ella está muy enojada por este fracaso de la selección, y se le olvida, Jaime, que los directivos de la FEMEX, pues simple y sencillamente, como entes públicos, no
a
pueden
comparecer el Tata Martino.
Pleno. Exactamente, sí, prácticamente, wow. faltó poco para que citara a comparecer al Tata Martino, ya que no va a regresar a nuestro país, por lo menos como entrenador de la selección nacional, y es la solución que propone esta senadora de Morena, justamente por el estado de Chihuahua.
¿Qué
y fíjate
cosa?
Que mientras unos están indicados, otros están bien cómodos allá en Qatar. Armando Guadiana, ¿sí?, también de Morena, hoy en día laboral, Jaime, pues se encuentra justamente allá en Qatar, uh-huh, subió fotografías a su cuenta de Twitter.
Perfecto.
Donde está, pues, muy cómodo en el estadio donde jugó la selección, Jaime.
Israel, abrazo, gracias, cuídate mucho.
A tus órdenes.
Pues, Pintor, ya ahí está la solución.
No, increíble, ¿eh?
Gracias.
Yo no sé si hacerle caso al cínico del Tata o a lo que hablan en el Senado.
Ya en el Senado vamos a estar más tranquilos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya de vuelta a las 5 de la tarde, 25 minutos. Pintor, ¿con qué cierras? Porque ya hay declaraciones del Tata Martino y del propio Guillermo Ochoa.
Sí, así es. Guillermo Ochoa pide justamente un poco más de roce internacional a los dueños del balón. Se sabe perfectamente lo que hay alrededor de la selección, ¿no? El mercado que se terminó por convertir, en este caso en cuanto a negocio, el jugar en Estados Unidos contra equipos moleros o rivales no tan positivos. Y bueno, el Tata Martino en su cinismo señala que él ha sido el responsable de la decepción que todo el país tiene hoy, pero que su contrato terminó cuando el árbitro terminó el partido. O sea, todo esto en relación a su continuidad. Te decía que para destacar, y si hay algo positivo de todo esto, es ver el trabajo de César Montes, la madurez de Gallardo, el mismo Héctor Moreno, que dudábamos que iba a poder tener un buen mundial, creo que lo cumple. Y creo que Luis Chávez es un tipo fuera de lo común en muchos sentidos. Luis Chávez hace 3 meses volvió a ver a su papá después de 8 o 10 años. Su papá se fue en busca del sueño americano a los Estados Unidos, no había coincidido en llegar a Pasadena, fue con la selección y volvió a ver a su papá, por poner un ejemplo de lo que había detrás de Luis Chávez a lo que hoy se ha convertido. Hoy se habla incluso que puede tener ofertas del fútbol europeo, pues, y se lo ha ganado, ¿no?
Pues ojalá los cuiden, los lleven de la mano, los acompañen, porque bueno, pues son esas joyitas o diamantes de a libra que el fútbol mexicano debe cuidar. Y ahora pues pendientes, ¿no? De la CONCACAF, queda que Canadá.
¿Está fuera Canadá?
Estados Unidos y Costa Rica también ya fuera.
Y mañana que Costa Rica le gane a Alemania.
Uy, se antoja difícil. No, bueno, difícil.
Pero pues si no Estados Unidos, y se acabó.
Pues a buscar un equipo alterno para seguir emocionándonos con el Mundial. Pintor, muchas gracias.
Abrazo, Jaime, y saludos gracias a toda la gente.
Que estés muy bien. Es José Luis Cuevas, el pintor. Todos los días está acompañándonos en este espacio juntos a través de Grupo Fórmula. Hoy adelantamos su sección porque, bueno, pues era importante saber su análisis sobre lo que ocurrió allá en Qatar con la eliminación del Tri a manos, pues sí, del propio Tri, con 3 salidas muy malas, muy mediocres, pocos goles y mucho, mucho que desear.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a hablar de temas que tienen que ver con la política y con lo que, pues, en teoría iba a ser una discusión intensa en torno a la reforma electoral. Ayer se habló muchísimo del tema. Tuvimos la oportunidad de platicar aquí con varios legisladores. Hoy recuperamos esto que está sucediendo alrededor de esta propuesta que se iba, pues, en teoría, a discutir el día de ayer. El dirigente de la mayoría, el diputado Ignacio Mier, señaló que pedían tiempo los partidos que acompañan a la mayoría, en este caso el PT, el Partido del Trabajo, se detuvo, se pasa para el próximo martes, mucho se ha hablado. Es un gusto poder saludar esta tarde, que nos regale unos minutos y le regale unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, que está en línea telefónica. Diputado, qué gusto, abrazo grande, ¿cómo le va?
Muchas gracias por la llamada y estoy a la orden.
¿Qué viene, diputado? Ayer mucho se habló del tema, se pasa para el próximo martes. Ustedes desde el principio dijeron, en esta no vamos, nuestro voto será en contra de algún cambio que ponga en riesgo al INE.
Efectivamente, nuestro voto es en contra del dictamen que se va a presentar, que ya fue aprobado en Comisiones Unidas, y que puede ser presentado el martes o el día que la mayoría desee, porque pues es una facultad que ellos tienen en base al número de diputados que cuentan, como también fue que se votara así en comisiones. Donde las cosas son distintas es ya en el pleno, porque por ser una reforma constitucional ellos requieren de las 2/3 partes, y pues no las tienen. Nuestro voto en contra es básicamente por 4 cosas. No creemos que sea prudente ni pertinente en este momento discutir un tema donde se hable de los órganos electorales. Segundo, es profundamente centralista. O sea, se atraen muchas facultades al centro del país, que es una moda que desde hace décadas tenemos, desmantelar a los estados. La tercera, no hay ningún dispositivo que prevenga lo que está sucediendo en muchas partes del país. El narcotráfico trata de meterse en las elecciones y pide que haya candidatos y cosas que usted ya sabe. Y la cuarta, porque teniendo mandato de órganos jurisdiccionales, no se está arreglando el tema del género y de las acciones afirmativas. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Advierto que la primera de las razones es suficiente para no votarlo a favor.
También entiendo que ustedes, al votar en contra de esto, no significaría un cheque en blanco. Ustedes también le exigen al Instituto Nacional Electoral pues actuar en concordancia y actuar en ese compromiso de proteger la propia democracia, diputado.
Sí, de varias cosas. La primera, austeridad. La segunda, pues no tanta estridencia. Yo creo que un buen árbitro es el que no se ve, pero se siente. Y creemos que un buen juez legitima sus determinaciones en que sean atinadas. Entonces, creemos que no es un cheque en blanco al INE. Claro, lo estamos protegiendo, pero estamos protegiendo la democracia. Uh-huh. Entonces, esa es nuestra postura.
¿El PRI votará en bloque en contra en este espacio de tiempo que se abre por parte de no discutir la propuesta en la mayoría? ¿Existe ese riesgo, como se ha platicado y se ha planteado y se ha escrito en columnas, de que existan presiones, de que existan acuerdos, de que existan pues alguna manera en la cual puedan modificar la decisión del voto, diputado?
No existe ese peligro, ni lo ha existido. Desde un principio cada bloque fijó sus posturas, y mire, en la Cámara en muchas ocasiones pues se discuten dictámenes para que pasen, pero también se discuten posiciones políticas, es decir, un legislador o un grupo fija una postura y va a la tribuna a que se le vote en contra, porque eso posiciona su propuesta y posiciona la propuesta del lado contrario. Yo creo que este es el caso, donde realmente no se quiere que pase, porque además si pasara, uh-huh, cosa que no va a suceder, pues es de imposible realización. En enero, según esta iniciativa, tendríamos elección abierta a toda la ciudadanía de consejeros y de magistrados, pero eso no es posible, hombre. Entonces, creo yo que más bien se trata de fijar posturas, y por eso mismo no hay presiones hacia los grupos donde nosotros estamos.
Estamos platicando con el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira. Diputado, ¿se reunieron con Cuauhtémoc Cárdenas? Tenía esa impresión de que hoy iban a tener una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Esto ocurrió?
No, mire, bueno, sí lo vimos, obviamente, pero uh-huh, la Cámara publicó discursos y mensajes del uh-huh general Lázaro Cárdenas, uh-huh, okay, que es una obra en tres tomos. Uh-huh. Y la selección de los textos es del ingeniero Cárdenas, la publicación es de la Cámara, y tuvimos la presencia del ingeniero ahí en la Cámara durante un buen rato para presentar el libro. Y estuvieron, entiendo, diputados de todas las fracciones, y es una publicación que hace la Junta de Coordinación Política y obviamente la mesa, y que estaba pendiente de presentarse. Ese es el evento que hubo. Y además contamos con él, cosa que nos dio mucho gusto.
Perfecto. Y diputado, ¿qué viene rápidamente? Nos queda un minuto para la elección de los consejeros que ya terminan su periodo el próximo año. Son tres consejeros y el consejero presidente. Son cuatro los que cambian. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en medio de toda esta disputa?
Bueno, se le hace una convocatoria, se hace un comité de selección y sería al pleno para la votación. Yo espero que haya un ánimo de acuerdos, no de cuotas, sino de acuerdos para buscar a los mejores personas para ser consejeros, porque se vota por ellos. En caso de que no haya acuerdos, pues se hace por tómbola.
Entiendo. Bueno, pues diputado, vamos a estar muy al pendiente. Seguramente la próxima semana también nos puede convocar una nueva charla con usted para que nos platique qué es lo que va a ocurrir. Quedan ya pocos días de este periodo ordinario de sesiones, así que pues muy atentos a lo que ocurra con esta propuesta de reforma, votación, discusión y todo lo que usted nos ha comentado. Diputado,
hombre,
gracias.
Muy agradecido. Oiga,
¿y cómo tomó la derrota de México?
Hombre, ¿qué le digo? hubiera preferido que me desilusionaron desde el principio y no al final. Pero bueno, es un juego, nada más.
Sí, nada más.
Así es la vida, y pues a la federación le toca.
Y a ver, para el frente.
Lo que está haciendo.
Por supuesto que sí. Gracias, diputado. Abrazo grande.
Gracias.
Cuídese. Hasta pronto.
Gracias.
Es el diputado coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira. Pues ahí está claro, ¿eh? Clara la postura del PRI. Ayer escuchamos las del PAN. Ayer escuchamos a Movimiento Ciudadano. Vamos a la pausa, las 5:35. Recuerde que estamos juntos aquí en Grupo Fórmula. Ya regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Y otra de las grandes canciones de Fleetwood Mac esta tarde acompañándonos. ya las 5:40. Vienen cambios muy importantes en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concluye el periodo al frente de este órgano de el pues titular, el quien hasta hoy encabeza este órgano, Arturo Saldívar, concluirá prácticamente ya a partir de las siguientes horas. Se van de vacaciones para el 15 de diciembre, se tiene planeado que para el 2 de enero se tengan ya perfectamente los proyectos de los ministros y las ministras que están aspirando a ocupar la presidencia. Va a ser durante los siguientes días cuando se estén analizando, se va a llevar a cabo una votación el próximo 2 de enero y viene un nuevo periodo. Nuevo periodo de 4 años. Me da mucho gusto poder saludar a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto. Primero, ¿cómo viene el cambio, la renovación en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú sabes? 7 de 11 están levantando la mano. Javier, qué gusto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio. Mira, yo te diría, creo que lo primero que habría que decir es que aquí estamos frente a probablemente una de las renovaciones más importantes en la presidencia de la Corte. Arturo Saldívar ha sido un presidente muy diferente, digamos, a los anteriores presidentes de la Corte. Ha sido un presidente muy visible, ha sido un presidente, además, Jaime, pues que ha colaborado abiertamente con el gobierno. Todos recordamos ese momento donde pues Saldívar va incluso a la mañanera, ¿no? Uh-huh. Es un espacio donde el presidente va con sus colaboradores, pero bueno, pues él va sorpresivamente como presidente de un poder que tiene que ser autónomo, literalmente a que el presidente le firme una iniciativa de reforma constitucional. Uh-huh. Esa es, déjame ponerlo así, una fotografía de esa cercanía que ha tenido Arturo Saldívar con el presidente de la República, que no solo se ha traducido pues en cambios muy importantes como la reforma judicial, que tiene cosas positivas, pero también algunas muy negativas, sino que eso también, Jaime, creo que se ha traducido, ¿no?, en decisiones de la Corte y en posiciones individuales de ministras y ministros que creo que pueden ser muy cuestionables en términos de independencia. Recordaremos el caso de la consulta a los expresidentes, recordaremos también evidentemente el caso de la ley de industria eléctrica, y si hacemos un recuento, pues ha habido muchos asuntos donde esta Corte no siempre le ha sabido marcar límites al poder. Creo que lo que se define en buena medida, ¿no?, en esta decisión de quién será el sucesor o la sucesora de Arturo Saldívar es si queremos seguir teniendo una corte así, como muy mediática, muy personalizada, pero al mismo tiempo muy cercana al poder, o si se está buscando otro tipo de relación con más independencia y con más autonomía respecto de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, Jaime.
Y viene la renovación el 2 de enero. Se conocerán estos proyectos y el 2 de enero se votan. ¿El 2 de enero ya debe de existir un presidente o presidenta de este órgano?
Sí, ya, es decir, no sabemos todavía con mucha claridad, Jaime, cuáles van a ser las candidaturas. El presidente Saldívar ha dicho que son 7. Uh-huh. Pero público, imagínate, 7 de 11, ¿no? Sí, o sea, sí, prácticamente sí. Nada más. No quieren los que ya no pueden y al parecer una ministra más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice Saldívar. La única que ha levantado la mano y públicamente ha dicho que quiere ser presidenta es la ministra Norma Piña Hernández. Creo que hay que esperar a ver cuántos realmente aspiran, cuántos presentan programas de trabajo. Creo que sería muy importante que esos programas de trabajo se hagan públicas, porque pues no solo importa quién quiere ser, sino sobre todo, Jaime, pues para qué quiere ser presidente o presidenta de la Corte, y luego habrá rondas de votación en la Corte. Hemos tenido casos incluso absurdos. Hubo en algún momento, Jaime, cuando se eligió al antecesor de Saldívar, que fue Luis María Aguilar, en ese momento la Corte solo tenía 10 integrantes y no 11, y nos pasamos literal decenas de votaciones porque había un empate que ahí no se solucionaba. Entonces, esa mecánica puede ser todavía complicada. Habrá que esperar cuáles son las reglas específicas, pero sí es, o sea, lo más probable es que el propio día 2 pues ya tengamos una definición de quién presidirá tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura.
Son votaciones que se van eliminando uno a uno. ¿Cómo se da esto, Javier?
Mira, generalmente lo que hay son rondas de votación donde, ajá, van pasando las personas que más votos obtienen y se eliminan a las que no, hasta llegar a una última ronda de votación con dos personas contendientes, y quien saque por lo menos 6 de los 11 votos, pues ya es designada como, como presidente o presidenta. Ahora, cuando son 2 o 3 candidaturas, pobre, pues no, no el mecanismo no influye tanto, ¿no? Pero si tienes 6 o 7 personas interesadas, pues puede ser que en la primera ronda de votación haya empates a 2 o a 1 voto, o sea, es decir, ¿no? Como que ahí hay varios escenarios, ¿no? Que habrá que esperar a ver cuáles son las reglas específicas, porque sí es relativamente atípico que haya tantas personas aspirantes, según lo que dice el propio Saldívar, pero creo que eso lo que refleja, Jaime, es precisamente la importancia de este momento y de esta renovación.
Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que va a ocurrir. Si lo comentas bien, el presidente Saldívar, el titular de la Suprema Corte de Justicia, o el presidente, es un personaje pues muy diferente a lo que ha ocurrido. Es un personaje que le gustaron las redes sociales, es un personaje que tomó muy bien, entiendo yo, la bandera de esto que estaba ocurriendo en torno al feminismo y a estas, lo que sucede en Santa Marta, Catitla, por ejemplo, lejos de procurarse la justicia, personas que tienen muchos años sin que se les dicte una sentencia. Vaya, agarró temas también que son muy interesantes y que el tiempo dirá y hará un balance de lo que realizó al frente de su presidencia, Javier. No sé si coincidas conmigo.
Sí, a ver, yo te diría, no solo fue, como dices, un presidente muy presente en la opinión pública, un presidente que se metió a hacer cosas que en principio no le corresponden.
Daba conferencias cada mes, ¿no? Difícilmente, digamos, encuentras a alguien así, ¿no?
Difícilmente encuentras a alguien así, pero yo te diría, llegó al extremo de llegar a presentar proyectos de iniciativa de ley, precisamente en un tema importantísimo, que es obviamente el feminicidio, cuando la Corte no tiene ni siquiera la facultad de presentar iniciativas, ¿no? Exacto. Entonces, sí es un personaje, hombre, que a ratos parece que ya no solo está pensando en su faceta de juez constitucional como ministro de la Corte, sino que también está pensando posiblemente en otras responsabilidades. Entonces yo creo que independientemente de lo que pasa en la Corte, pues es una figura política a la que habrá que darle seguimiento.
¿Por ejemplo en la Fiscalía?
Pues mira, se ha especulado mucho, hay un impedimento constitucional, es decir, él constitucionalmente no podría ser fiscal, por lo menos 2 años después de que termine su mandato. Él termina hasta octubre de 2024, pero pues también se ha dicho, hombre, es una pura especulación, de que podría seguir los pasos quizá de Eduardo Medina Mora y presentar una renuncia anticipada, ¿no? Aunque la Constitución no lo plantea. Entonces, de nuevo, creo que ahí hay un personaje que es interesante, que hay que seguirle la pista, Jaime, porque sí, claramente no es el comportamiento típico ni de un integrante de la Corte, ni mucho menos de un presidente de un poder como es el Poder Judicial, ¿no?
Pues Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias siempre por estos minutos, y le obsequias también a la audiencia de Grupo Fórmula. Cuídate mucho, Javier. Abrazo grande.
Abrazo fuerte, querido. Que estés muy bien.
Hasta pronto.
Con Jaime Núñez.
Y miren, en medio de todo eso, ¿ve lo que está ocurriendo ahí en Veracruz? Antes de que este viernes se retire de su cargo, es lo que se comenta, la actual presidente del Poder Judicial de aquella entidad, Isabel Inés Romero Cruz, fuentes internas aseguran que se estarían enviando tentadoras ofertas, así lo leo tal cual, a los actuales magistrados para que apoyen la candidatura de Esteban Martínez Vázquez. La presunta operación estaría a cargo de la titular administrativa, Joana Marlene Bautista Flores, quien por instrucciones del actual presidente estaría tratando de convencer a los actuales magistrados mediante ofertas que se dice son económicas a cada uno para que Esteban Martínez Vázquez resulte electo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura allá en el estado de Veracruz. ¡Qué información! ¡Qué delicado! Vamos a ver qué es lo que ocurre, y esto puede suceder en estos días. Así lo dice la información, que antes de que esto ocurra para el próximo viernes, es lo que se habla ahí en Veracruz, lo que se está moviendo. Vamos a estar al tanto de esta situación.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hay un tema que pues ha causado mucha polémica y tiene que ver con la seguridad aérea. En la línea telefónica se encuentra el diputado por Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Igualmente, un gran gusto poder saludarte y saludar a los radioescuchas.
¿En qué consiste la iniciativa que promueve el Ejecutivo de proyecto de decreto para la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que ustedes, desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, piden se retire, diputado?
El 26 de abril, el presidente de la República, no contento con militarizar las calles del país, presentó una iniciativa para militarizar también nuestro cielo. Esta iniciativa pues tiene ese propósito, es una mala respuesta a presiones de Estados Unidos por fallas en la estrategia de combate al tráfico de drogas y es una medida para darle más poder a los militares.
¿En qué sentido?
Básicamente lo que busca es subordinar a autoridades civiles y militares a Sedena en temas del espacio aéreo, entre estas la CENEAM, la Agencia Aeroespacial, etcétera, quedarían subordinadas junto con otras áreas de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes que se encargan de la aviación civil,
o sea,
quedarían subordinadas a un mando militar y la Marina también, lo que es una ruptura de los equilibrios institucionales. La Marina ha sido una secretaría aparte como una forma de tener equilibrios en el proceso de consolidación y transformación del Estado mexicano y de su gobierno.
¿Y en dónde quedaría la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, que es parte de la responsabilidad que tiene en este momento, ¿no?
Estaría subordinada a la Secretaría de Defensa, de la Defensa Nacional, a través de un centro que busca crear esta ley que encabeza precisamente la Sedena. Además, pues viola el artículo 11 constitucional en materia de libre tránsito, porque manifiesta el contenido de la ley que se tendría un registro de todas las personas que se suben y se bajan de los aviones. Por parte de del centro que dirige la Secretaría de la Defensa Nacional, elimina uno de los elementos operativos más importantes de la seguridad nacional, como es la Fuerza Aeronaval. Yo te recuerdo que la Armada de México tiene 145 aviones que cumplen funciones, que lo hacen de manera muy efectiva. Y bueno, en estas condiciones también incrementa los riesgos de corrupción para la Secretaría de la Defensa Nacional al ponerla pues totalmente a cargo de este tema, que actualmente está dividido entre varias dependencias y particularmente entre tres secretarías.
Claro.
Marina, Comunicaciones y Defensa Nacional.
Una eventual aprobación de este tipo de leyes, ¿cómo o de qué manera involucra a tripulaciones, a propietarios, a operadores de aeródromos, pues incluso a estas inversiones multimillonarias que se hacen en aeropuertos, son concesiones a final del día? ¿Qué pasaría en ese sentido?
Pues se tienen que coordinar eventualmente.
¿Ya no con SCT?
Bajo los lineamientos que fijen la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una militarización de todo el esquema, digamos, de aviación civil. Es una militarización del cielo mexicano. Es algo, pues es otra mala idea del presidente.
¿Y esto en qué momento se encuentra, diputado? Estamos platicando con el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. ¿En qué momento se encuentra? En 20 segundos, porque ya nos tenemos que retirar.
Detectamos que se estaba activando con la idea de procesarse y votarse antes de que termine el periodo ordinario. Nosotros estamos pidiendo al presidente de la República que retire esta iniciativa. Y mientras eso sucede, que comparezca el secretario de la Defensa Nacional.
Pues vamos a estar al tanto de lo que ocurra en este sentido, en el legislativo. Y bueno, pues sí, sin quitar el dedo del renglón de esta situación que nos está comentando. Diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, gracias por estos minutos. Abrazo
gracias,
grande,
Jaime.
Cuídese. Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya nos vamos. Gracias. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7, el doctor Curcio. Pero yo voy a estar mañana aquí. Nuevamente regresamos a las 5 de la tarde.